entramos en el tiempo de turismo dentro de Revista de Economía y de Turismo. Vamos a tener ahora con nosotros en el programa a Eva Estevas y Carmen Guardón, que son profesoras de inglés en la Diplomatura de Turismo de la UNED, y nos van a hablar de turismo y mundo rural. Tal vez quizás la primera cuestión precisamente deba ser esa. ¿Qué entendemos por turismo rural? Eva Estevas.
Pues bueno, para ser concisos, pues turismo rural sencillamente es el turismo que se desarrolla en el campo. Es a lo mejor un turismo un poco distinto del convencional, en el sentido de que los turistas pues buscan menos jaleo, menos gente, menos aglomeraciones, menos humo, más paz, más tranquilidad, y a lo mejor por eso deciden pues integrarse un poco en la vida real del campo, de las familias, de la tradición rural en este sentido. Lo que pasa que, bueno, es difícil también poner los límites de turismo rural, porque ha habido otros nombres como turismo agrícola, ecoturismo, turismo verde, agroturismo. Entonces, claro, pues se solapan un poco estos conceptos. Pero bueno, más o menos es turismo en el campo, para ser claros.
Bien, pues vamos a hablar ahora, Carmen Guardón, de ese turismo en el campo. Y podría decirnos, ¿cuáles serían los mayores beneficiarios del turismo rural? ¿Los gobiernos, los trabajadores del campo, las comunidades rurales?
Bien, Isabel, esta pregunta es difícil porque depende en gran medida del país. En primer lugar, hay un pequeño enfrentamiento en cuanto a si el turismo rural debe o merece el mismo apoyo y soporte que otros tipos de turismo, ya que este turismo también está concebido como una manera de implementar medidas que ayuden a las comunidades agrarias que tradicional y históricamente siempre han estado más, digamos, en una posición de desventaja. Entonces, hay gente que piensa que básicamente, y esto se considera un inconveniente, el turismo rural lo único que hace es proporcionar ingresos a empresas que se generan en un ámbito urbano, y lo único que hacen es cambiar precisamente ese ámbito, pero digamos que los ingresos revierten a los mismos sectores. Sí, precisamente por esto han surgido voces que piensan que los primeros beneficiarios del turismo rural debían ser los trabajadores del campo, por lo menos en cierta medida. En realidad hay diferencias abismales, depende de cómo se trate. También tenemos que tener en cuenta que el turismo rural es un tipo de turismo relativamente bastante nuevo. Hasta hace muy poco el campo no se concebía como un foco de turismo, sino de algo más de excursión de un día, picnic, etcétera. O un tipo de vacación secundario, como por ejemplo la inmigración que había venido a la ciudad, tenía como una casa que era de los abuelos, entonces era como un tipo de turismo incluso marginal, para gente que no tenía mejor medios de viajar a otros sitios, pues iba a la casa del pueblo de sus abuelos. Eso es un fenómeno que encontramos por ejemplo en España, es muy, muy, muy típico. Maneras en las que se podría promover beneficios para la comunidad rural, por ejemplo, un sector que esté en paro, emplearlo en esta nueva forma económica que conlleva el turismo rural, posibilidades de que los mismos trabajadores del campo puedan iniciar negocios del turismo rural, que a la larga están muy, muy relacionados con lo que ellos mismos hacen, por eso que comentaba Eva, la manera de integrarse en una granja, en una explotación agraria, etcétera. O que esto se llevaría a cabo mediante la concesión de créditos blandos. Y por último, que inviertan, o sea, no involucrarse de una manera directa, sino financieramente, invirtiendo, y esto pues podría incluso revertir en mejoras en las explotaciones, etcétera.
También yo creo que es interesante hablar de la organización del turismo rural. Eva Estevas, en este caso le doy la palabra.
Pues mira, la manera en que se organiza el turismo rural depende mucho de cada país. En algunos países, pues el gobierno, las cooperativas son la mayor fuente de inversiones. En otros, pues puede ser la empresa privada, en fin. Por poner un ejemplo, a lo mejor de un país que nos pilla un poquito lejos, que sería Indonesia, pero en Indonesia el turismo rural se ha desarrollado fundamentalmente en las plantaciones de las islas de Sumatra y de Java. Y ahí, pues los turistas se alojan en hoteles, pero visitan granjas para ver actividades del país, como son la plantación del arroz o el amasamiento de la goma. Luego también, por ejemplo, también en Japón y Corea, ahí la manera en que se ha desarrollado el turismo rural es a base de granjas o complejos grandes que incluyen 5 granjas o más y que ofrecen alojamiento y comidas a los turistas. Entonces depende mucho de cada país. En Malasia también, continuando en Asia, pues el gobierno ha proporcionado la mayor parte de los fondos para más de, me parece que son de 30 centros de agroturismo que se han creado recientemente. Entonces la novedad justo de estos centros es que no son solo puntos de ocio, sino que también pues son de formación para profesionales del turismo que en un futuro se quieren dedicar a ello. Entonces pues depende mucho del país. Y ya como a lo mejor un ejemplo más cercano que podría ser Francia, pues ahí por ejemplo muy típicos son los campings y las caravanas que se forman en áreas rurales y muchos de ellos se instalan incluso en las mismas granjas. Y los granjeros y propietarios de explotaciones pues a veces instalan, ya te digo, en su misma granja pues campings. Otra gente no prefiere invertir a lo mejor en casas de campo y alquilarlas. Lo de Francia sería a lo mejor más parecido a lo que ocurre aquí en España. Lo que pasa que bueno, la organización, por un lado, ya puede depender un poco tanto del gobierno, de las infraestructuras de alojamiento que proporcione la parte gubernamental, o en otros casos pues también se organiza pues a través de otro tipo de iniciativas, porque depende de las atracciones que quiera el turista. Es decir, a veces pues busca unas plantas raras o buscan especies de animales, no sé, o por ejemplo pájaros. Otras veces pues buscan un tipo de gastronomía, otras veces artesanía local, otras veces pues buscan parte histórica, con lo cual pues es un poco, bueno, como siempre, ¿no?, la mezcla de cosas.
Sí, ha puesto un ejemplo de Francia. Francia tiene un turismo rural muy desarrollado.
Sí.
Y lleva muchos años con un turismo que está funcionando muy bien en uh-huh. ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar también, Carmen Guardón, de qué lleva a un trabajador del campo, a un propietario que tiene un agrícola, que tiene una granja, etcétera, a embarcarse en la aventura de montar un negocio relacionado con el turismo rural o meterse en el turismo rural.
Uh-huh. Sí, pues mira, a diferencia de un gran tour operador o de una compañía hotelera o bueno, cualquier promotor turístico que ve en el turismo rural pues un ámbito más en el que es extenderse, el trabajador del campo muchas veces comienza pues buscando un complemento económico, una manera de lograr ingresos paralelos que le permita pues subsistir o mantener un estándar de vida adecuado. Entonces, eso es como la motivación, digamos, básica. En ese momento se encuentra con una serie de problemas, porque es un individuo, el perfil básico que de trabajador agrario es un individuo que no conoce cómo funciona el mundo de los negocios, de la industria o sector, como queramos denominarlo. Entonces, tienen que... necesitan apoyo externo a dos niveles, financiero y de asesoramiento. Asesoramiento pues para aprender gestión, dependiendo del negocio en el que se involucren, y por otro lado, un apoyo financiero porque no suelen contar con medios propios a este nivel. Entonces, volvemos a encontrar una doble vía, una dicotomía. Están los que pasan a convertir el mundo del turismo como su, digamos, medio de subsistencia básico, incluso como su trabajo primario, y los que lo mantienen a un nivel secundario y la agricultura sigue siendo su primer soporte económico. Y hay, por último, una tercera posibilidad que se ha desprendido de un estudio que se ha hecho en Francia y en Japón, un estudio de las mismas características, que hay granjeros y agricultores que lo que buscan es hacer amigos y conocer gente nueva, que no tienen tanto un interés, digamos, económico, sino cultural. Y, por último, son las mujeres las primeras que inician las incursiones en este tipo de sector, en el turismo. Muchas veces buscando no tanto ingresos, sino independencia económica, ya que también la mujer en el entorno rural siempre ha ido un poco a la zaga de la mujer urbana. Y esto es un hecho.
Con lo cual están apareciendo fenómenos muy muy curiosos e interesantes, como decías, en relación a este interés por el turismo rural. Eva Estevas, ¿qué recomendarías a la gente que nos esté escuchando y que bueno, pues que esté interesado en iniciar algún tipo de negocio en relación con el turismo rural?
Bueno, yo no soy muy experta en esto, pero yo sospecho que lo más importante es que haya una buena planificación desde el principio. Esto es, yo creo que es lo más fundamental para que se obtengan beneficios tanto los que inician el negocio y también beneficios para la comunidad rural donde se instalan. Entonces, eso también creo que conlleva pues un poco controlar el número de turistas que vayan a dicha comunidad, porque bueno, un número desmesurado de turistas en el ámbito rural pues puede ser una causa, bueno, puede ser catastrófico, vaya, porque puede haber ruidos, tráfico, de nuevo puede haber estrés, conflicto. Entonces, justo de lo que oyen, lo que huyen los que van allí, pues se van a encontrar, si de repente nos encontramos con 2.000 turistas que aparecen en un pueblo de 10 habitantes. Entonces, bueno, eso también repercute en los servicios locales, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, alcantarillado, retirada de basuras, pero a lo mejor no está la población preparada por todo esto para que de repente aparezcan, lo que digo, un número inmenso de turistas. Entonces, bueno, todo eso se tiene que tener en cuenta y por eso hablo, ¿no?, de la planificación, que también esto tiene pues su cara a nivel del impacto medioambiental, que es una cosa muy importante. Si no se organizan las nuevas estructuras y se hace un meticuloso, no sé, estudio del número de turistas que se puedan recibir, pues bueno, puede bajar la calidad de vida de la comunidad y también pueden arruinar el paisaje. Y esto, claro, sería catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, finalmente también yo creo que los agricultores y granjeros tienen que tener en cuenta cuál es el potencial de sus granjas y propiedades, pero para explotarlas de una manera que sea sostenible. Con lo cual es un poco lo que decía antes, planificarlo y llegar a un compromiso entre lo que es mantener la comunidad rural, el espíritu, sus tradiciones, y a la vez acoger de los turistas pues con la mayor comodidad y profesionalidad posibles.
Bien, por último, y supongo que todos se preguntarán de nuevo, porque hablamos con dos profesoras de inglés de turismo rural, tiene todo mucho que ver, sí. y precisamente esa es la cuestión con la que, bueno, vamos a cerrar porque ya no tenemos mucho tiempo, es qué tiene que ver esta materia y cómo conecta con el inglés y cómo conecta con el programa de hoy.
Bien, sí, Isabel, es una buenísima pregunta. Muchos alumnos pueden pensar que una manera de escapar del dominio del inglés como segunda lengua para aplicarla a su trabajo es dedicarse al sector rural, porque puede pensar que, bueno, el turismo rural está demandado básicamente por turismo nacional. Y tienen que empezar a darse cuenta de que se está dando un fenómeno bastante interesante. Es que como hay ya en estos, por las mejoras económicas que ha experimentado Europa, por supuesto Estados Unidos, en estas últimas décadas ya hay una tradición de asociar viaje con viaje al extranjero. Entonces digamos que afortunadamente allá hay un sector amplio de la población que conoce grandes ciudades europeas y americanas, que también ha hecho algún viaje exótico. Entonces hay un turismo que busca algo nuevo, algo más. Ya no solamente tenemos turistas que vienen al Museo del Prado o al Generalife en Granada. Entonces es muy común y cada vez más encontrarse una pareja de turistas por la carretera con una caravana o con un mapa que se empiezan a meter por carreteras secundarias, comarcales, y que van buscando pues charlar con un señor de campo que empieza a valorar ese tipo de cultura, como comentaba Eva, pues algo gastronomía, artesanía local. Incluso se aventuran a sitios en los que directamente no, o hasta hace muy poco no les podía enviar una agencia de viajes porque no aparecía ningún tipo de folleto esta información. Entonces, que nuestros alumnos se hagan a la idea, y bueno, el resto de los oyentes, que tendrán que atender, incluso si están en el sector del turismo rural, pues a un turismo cosmopolita internacional, y evidentemente pues mejor hacerlo en inglés que no hacerlo, claro, evidentemente. Sí que ya saben.
Bien, ¿alguna cuestión para sus alumnos, ya para despedirnos?
Pues nada, que bueno, sospecho que hoy habrán acabado los exámenes y bueno, empezaremos la corrección el lunes y la mejor de las suertes, espero que haya ido bien. Y
que les haya ido bien, claro que sí.
Bien, pues de acuerdo, gracias a Eva Estebas y Carmen Guardón, profesoras de inglés de la Diplomatura de Turismo, ya lo hemos dicho, en esta universidad. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti,
Isabel.
Hasta luego.